si puede materializar la inversión ASA, la verdad que vamos a estar muy contentos y generar crecimiento y transformar la vida de los chilenos.
Desde el directorio de ASA declinaron realizar declaraciones. De todas maneras, al ser consultado el ministro Mas sobre si el gobierno ha tenido conversaciones con las empresas, el ministro dijo que corresponde que se opere bajo el marco regulador.
No, es un tema que lo vean los privados. Nosotros ponemos la cancha, generamos las condiciones de largo plazo y los privados desarrollan su negocio.
En los sindicatos de trabajadores de Huachipato ven con expectativa y esperanza la posibilidad de que se concrete la compra por parte de ASA. Saben que no sería un proceso tan corto el poner en marcha la producción de acero mediante hornos eléctricos, pero sí reconocen que daría trabajo a miles de personas. Así lo dijo Fernando Orellana del sindicato número 2.
Sí, bueno, nosotros lo recibimos muy bien, pero esto es una parte, unos activos, ¿no es cierto?, de la parte industrial que estaría comprando, así que por ese sentido estamos muy, muy contentos porque se activaría la parte de producción de acero, que es la que no tiene el país, y sería aquí en la octava región y en los terrenos de Huachipato, que tienen toda esta infraestructura para que se desarrolle este tipo de negocios.
Según se ha conocido, las negociaciones estarían bastante avanzadas y solo restaría la aprobación y revisión de la Fiscalía Nacional Económica.
Ex cancilleres de distintos sectores políticos manifestaron su preocupación por los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos.
Desde el gobierno reconocieron negociaciones con autoridades norteamericanas para intentar frenar los posibles gravámenes al país. Tiene los detalles Daniel Ormeño.
Preocupación generó el anuncio que realizó Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles a 60 países, entre ellos Chile, el que llegaría al 12,5%. Se trata de un incremento frente al 10% temporal que ya existía y que la Corte Suprema de ese país invalidara en febrero gran parte de estos mismos. La decisión forma parte de una ofensiva comercial impulsada por Washington para exigir mayores estándares laborales a sus socios comerciales, acusando inacción de los países frente al denominado trabajo forzoso. En el caso de Chile, el informe habla de que el país no ha impuesto ni aplicado de manera efectiva una prohibición de importación de productos fabricados mediante esta modalidad. El anuncio levantó las alertas donde ex cancilleres de manera transversal manifestaron su preocupación por el impacto que provocaría en nuestro país. El ex canciller del gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, acusó un contrasentido de Estados Unidos pasando de un capitalismo liberal a uno proteccionista en base a aplicar aranceles.
A pesar de que los bienes de Estados Unidos ingresan con arancel cero a Chile y ahora se anuncia que podría ser un 12,5%. Hay un gran contrasentido aquí. Chile tiene que mantener la historia. Históricas relaciones que hemos tenido con Estados Unidos, más allá del color político o ideológico allá o acá.
Mientras que el ex canciller de la administración de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, aseguró que esta medida impositiva debería regir para el resto de los países, más no para Chile, donde existe un tratado de libre comercio aún vigente.
Hay industrias particulares de Chile que tienen grandes exportaciones a Estados Unidos y además nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ha dado grandes beneficios. Estados Unidos tiene un enorme superávit, así que no se dan las condiciones que se han señalado como preocupación en Estados Unidos.
Consultado por Radio Bio Bio, el canciller Francisco Pérez reconoció que hay tratativas lideradas por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y que confían en llegar a un acuerdo.
Nuestra subsecretaria está negociando y tenemos un equipo negociador que viene de antes y estamos en ese contexto intentando llegar a acuerdo, pero es importante recordar que tenemos ya un tratado de libre comercio vigente.
¿Eso da garantías que no se va a aplicar el arancel?
Lo que le puedo decir es que estamos negociando la mejor condición para nuestros exportadores.
Entre los productos que se podrían ver afectados con el nuevo impuesto están las exportaciones de frutas como la uva, arándanos, cerezas y manzanas, a lo que se sumaría la salmonicultura.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la resolución exenta de impuestos internos que autorizó el cobro de IVA a las casas de apuestas ilegales.
Desde el mundo jurídico, con fallos de la justicia que sostienen que las plataformas son ilegales, exigen que la Contraloría investigue de oficio la situación y deje sin efecto la resolución. Tiene los detalles Ignacio Mahade. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde que el Servicio de Impuestos Internos dio a conocer una resolución que establece mecanismos para que las empresas de apuestas extranjeras cumplan con el pago del IVA, la situación ha estado lejos de pasar desapercibida. El primero en reaccionar fue la Asociación de Casinos. A través de su presidenta, Cecilia Valdés, acusó al gobierno de estar validando un negocio ilícito solo por querer recaudar más. Valdés también planteó que el Ejecutivo estaría priorizando la cobranza sobre la seguridad, esto tanto de las empresas formales que sí son legales y de los usuarios de las casas de apuestas, que en algunos casos son menores de edad. Ante las críticas de la SOC y del mundo político, el gobierno fijó su postura. A través del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el Ejecutivo defendió la resolución del organismo liderado por Jorge Trujillo, sin hacer hincapié en su ilegalidad. El titular de la cartera advirtió que el deber del servicio es cobrar impuestos y no manifestarse acerca de la legalidad de los sitios de apuestas en línea. Quirós despejó cualquier duda que exista respecto de que lo dictado por el servicio sea una regulación encubierto, como han dicho muchos, y aclaró que es el Parlamento quien debe legislar acerca de dicha materia.
El Servicio de Impuestos Internos es una entidad independiente. La ley que le compete es recaudar los hechos que están grabados. Es su deber. Sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal. No hay regulación encubierta, las cosas son como son y las leyes son las que están escritas.
Al apuntar a los parlamentarios, Quirós hizo referencia al proyecto de ley que regula a las casas de apuestas. El mismo que se encuentra en el Senado hace más de 2 años y el mismo que el gobierno a principios de mayo le otorgó suma urgencia. A la par del trámite legislativo que lleva 4 años y medio desde que ingresó al Congreso, el flujo de los usuarios de las casas de apuestas solo ha subido año tras año. Según un informe de Apuesta Legal Chile, las principales plataformas de juegos online registraron 72,4 millones de accesos en el primer trimestre, es decir, un crecimiento del 8% comparado con el mismo periodo del año pasado. Dado lo anunciado por el servicio, desde el mundo legal comenzó a rondar la idea acerca de si la Contraloría podría investigar o no de oficio y por consecuencia suspender la resolución. El abogado docente de la Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Cordero, considera que si la medida requiere mayores detalles es el ente contralor quien debe indagar acerca de la peligrosidad de esta y eventualmente paralizarla.
Si la Contraloría considera que la situación reviste cierta gravedad, que es necesario aclarar algunos puntos, adopte algunas medidas e incluso tome la decisión de que el pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos pueda ser revertido.
Por su parte, el investigador del Centro de Justicia de la Universidad del Desarrollo, Nicolás Enteiche, remarcó que, según la legislación, la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los casinos de juegos físicos autorizados y el Teletrack son los únicos juegos de azar y apuestas permitidas. Por lo tanto, lo anunciado por el organismo liderado por Jorge Trujillo podría ir en contra de esta ley.
El conflicto a resolver sería que esta resolución podría ser eventualmente contrario a las leyes que regulan el funcionamiento de los casinos en Chile. Podría ser tarea de la Contraloría entrar a decidir esta controversia.
Sin embargo, la idea de que la Contraloría actúe en este asunto también encontró críticos. El experto en Derecho Administrativo, Felipe Lizama, afirmó que el ente contralor no cuenta con las facultades requeridas para echar atrás lo anunciado por el Servicio de Impuestos Internos.
La Contraloría no tiene por qué investigar eso, se declara incompetente, porque carece de competencia y debería omitir pronunciamiento. No tiene esa facultad sin perjuicio de su atribución de control de la constitucionalidad y legalidad. El hecho que sean casas de apuestas no opta a que actúen en el mercado formal.
Hasta el momento, la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción no han emitido declaraciones acerca del anuncio de que empresas extranjeras dedicadas a apuestas, casinos virtuales y juegos de azar cumplan con el pago del IVA.
Gracias, Ignacio.
Gracias, Ignacio.
Buenas tardes.
Los sindicatos de Codelco defendieron las metas de producción de Chuquicamata del año 2025 y rechazaron los cuestionamientos sobre los bonos pagados a los trabajadores.
Los dirigentes advirtieron que se opondrán a cualquier intento de privatización de la estatal, aunque respaldan alianzas para desarrollar proyectos de fundición y refinería. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
Bernardo Fontaine aún no asiste formalmente al Congreso. Sus declaraciones resultan clave en el marco de la polémica por las metas infladas en 2025. A raíz de eso, hoy la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja sesionó en Calama para escuchar la versión de los distintos sindicatos en todo esto. En primera instancia, los presidentes de las organizaciones rechazaron el trato mediático y particular de algunos parlamentarios que los han emplazado para devolver los bonos e incentivos pagados con metas subestimadas. Misael Vega, presidente del sindicato minero de Chuquicamata, manifestó que cuando estalló la polémica las dudas eran en base a dos grandes bonos pagados al término del año, bono de producción y bono por costos operacionales. En lo que respecta a lo productivo, se reitera que las metas de la división habrían sido cumplidas antes del mes de diciembre.
En decir que sí, este bono estaba listo, pero la otra parte teníamos que esperar porque tenían que darse algunos resultados con respecto a lo que era fin de año. Entonces, yo también quiero despejar esto porque, insisto, de verdad, aquí se plantea casi una situación como que hay un complot entre trabajadores y ejecutivos.
La mirada del sindicato número 2 de Chuqui es la misma. Su presidente Carlos Díaz habló de devolverle valor a la compañía, pero se liberaron de responsabilidades.
Las responsabilidades deben recaer en quienes tomaron las decisiones y no en quienes cumplieron con su trabajo, porque si queremos proteger Codelco debemos defenderlo con transparencia, pero también debemos defenderlo con la verdad.
En la sesión también se abordaron otros temas ligados al futuro de la estatal. Hernán Guerrero, presidente del sindicato Chuquicamata, el más grande de la cuprífera, fijó postura sobre la idea de privatizar. Planteó que si se habla de una alianza para impulsar un proyecto de fundición y refinería, estarán a favor. Pero de promover la apertura para seguir operando igual, la respuesta será negativa y no descartaron movilizaciones.
Si Codelco dice, vamos a hacer una alianza público-privado para hacer esa inversión y fundir 1.200.000 toneladas más de concentrado, lo vamos a celebrar.
Por otro lado, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara, Jaime Mulet, junto a la diputada Marcela Hernando, ingresaron esta mañana una querella criminal para que la justicia investigue el delito de fraude al fisco y otros tipos penales por la alteración de las cifras durante el año pasado.
Durante el Encuentro Nacional de Municipalidades y con la presencia del presidente José Antonio Kast, alcaldes criticaron los recortes fiscales y exigieron garantías para que la ley de reconstrucción no modifique el Fondo Común Municipal.
Durante la presentación del mandatario, este fue interrumpido por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, el punto de mayor tensión de la actividad. Tiene todos los detalles, Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tal como se esperaba, el debate sobre las contribuciones y el impacto de la denominada mega reforma en las finanzas municipales terminó instalándose como el principal foco de conflicto y de tensión en lo que fue la participación del presidente José Antonio Kast en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades realizada en La Serena. La inquietud de los alcaldes apunta principalmente a la propuesta del Ejecutivo de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, afectando recursos que reciben las municipalidades a través del Fondo Común Municipal. El momento más complejo de esta actividad se produjo cuando el mandatario iniciaba su exposición. En medio de esta intervención fue interrumpido por los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo, y también de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, quienes cuestionaron que el presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, no leyera al presidente Kast públicamente las conclusiones acordadas en este encuentro. Entre esos acuerdos figuraba el rechazo transversal de los municipios a cualquier modificación que pudiera afectar el Fondo Común Municipal, mecanismo que financia especialmente a las comunas de menores ingresos. La protesta derivó en pifias, gritos y emplazamientos al presidente desde distintos sectores de este auditorio. Tras el incidente, Toledo, el alcalde, explicó que su intervención respondió a la preocupación que existe entre los ediles por la disponibilidad de recursos para enfrentar áreas críticas como la seguridad, la salud primaria y también los servicios municipales. Escuchemos parte de su respuesta.
Yo fui querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él para decirle, mira, por el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impacta 1.500 millones de pesos, más o menos. Pero con la eliminación del MEPCO, no han subido todos los contratos, que no hay apertura al diálogo, porque una cosa es sentarse y escuchar. Pero la verdad es que nosotros necesitamos acá tener altura de mira.
Frente a la situación, el presidente Kast hizo un llamado a los ediles a mantener el respeto y defendió la importancia del diálogo institucional, incluso en contextos de fuertes diferencias políticas. Además, reiteró en varias oportunidades de su intervención que la extensión del pago de contribuciones afectará a solo alrededor de 42 comunas por sobre el 1% de sus recursos. El presidente, sin embargo, sostuvo que desde el Ejecutivo están disponibles para perfeccionar sus propuestas durante la discusión legislativa y destacó que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quirós, ha mostrado disposición a negociar con los distintos actores para alcanzar acuerdos que puedan permitir compatibilizar responsabilidad fiscal con financiamiento de los servicios esenciales.
Y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Es con la participación de todos, porque es un diálogo abierto. Una de las inquietudes principales que ustedes tienen es el tema del Fondo Común Municipal. Nosotros lo que hemos señalado es que no vamos a tocar ni afectar el Fondo Común Municipal. Y eso hemos tratado de explicarlo en distintas maneras.
Más tarde, y en una instancia de preguntas y respuestas con el presidente José Antonio Kast, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, leyó finalmente la carta suscrita por los distintos alcaldes de distintos sectores políticos, advirtiendo que los gobiernos locales no pueden transformarse en los principales afectados del ajuste fiscal.
Es por ello que los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios. Y por el contrario, proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal. Por ello, la Asociación Chilena de Municipalidades solicita que se establezca una agenda de trabajo orientada principalmente en salud, educación y seguridad.
En la misma línea, pero desde la otra vereda política, podríamos decir, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, manifestó también sus reparos a la propuesta impulsada por Hacienda y afirmó que los municipios ya enfrentan crecientes demandas ciudadanas en materias como seguridad, recuperación de espacios públicos y atención social, por lo que ya no cuentan con margen para absorber nuevos recortes en el presupuesto.
Yo creo que está profundamente equivocado el ministro. Es necesario que haya un apriete de cinturón, porque la herencia fiscal que nos dejó el gobierno anterior es muy mala. Sin embargo, esa cuenta no la pueden pagar los municipios.
Como ya hemos escuchado, esta postura ha sido compartida por diversos alcaldes presentes en el marco de este encuentro nacional, consolidando una señal, podemos decir, de unidad poco habitual entre autoridades comunales del oficialismo y oposición, principalmente frente al debate en contribuciones. Néstor Nivaldo.
A ver, sí, Bárbara, sí. Nadie quiere que le recorten el presupuesto, evidentemente. La pregunta es, porque esto es una pregunta que habría que hacerse al mundo político, al arco político completo. ¿Existe la posibilidad que se pongan de acuerdo las prioridades y decir, mira, es inevitable recortar? ¿Y dónde hay acuerdo en recortar? Porque yo creo, por ejemplo, que los municipios se quejan mucho de los recortes, pero han sido los municipios proactivos para fiscalizar sus gastos, aumentaron la dotación de una manera gigantesca en los últimos 4 años. Buena parte del aumento de la dotación en el sector público viene de los municipios. Esto, ¿hay una contabilidad de qué significó en términos de mejora las prestaciones a los ciudadanos, etcétera, etcétera? ¿Hay control respecto, por ejemplo, a la corrupción? La Contraloría definió a los municipios como el lugar donde hay mayores niveles de corrupción. El amiguismo.
todas esas cosas.
Todos tienen tejado de vidrio en los municipios.
Claro.
Entonces, todos sabemos.
Y de todos los sectores políticos, por lo tanto, nadie toca a los municipios. ¿Por qué? Porque todos los partidos tienen alcaldes emblemáticos en los municipios. Esa es la verdad. Y hoy día los partidos que no son nada, o bueno, comparado con lo que eran antes, ya, son muy pocos. ¿De qué viven los partidos a la hora de las elecciones? De la capacidad de sus alcaldes de movilizar gente para obtener votos. Entonces los partidos están, en buena medida, son deudores de sus alcaldes y por lo tanto a los alcaldes no se les toca. ¿Por qué? Porque de algunos de ellos depende la supervivencia de los propios partidos políticos. Entonces pasan a ser una figura intocable. Recordemos que el Partido Socialista llevó la reelección al alcalde de Lota, que estaba acusado de corrupción. Por ejemplo.
Todos estos alcaldes, los que estaban ahí, incluso los que estaban...
Coronel.
Todos estos que estaban ahí gritando y que dijeron cosas también, uno se pregunta, empieza a mirarles la lista de los contratados dentro de su gabinete, y son gente que trabajó con Codina, con Osandón, después otros para allá, otros para acá. Nombres que van y vuelven en municipio. Yo recuerdo siempre el mismo municipio cuando estaba Codina en Puente Alto. ¿Se acuerdan ustedes todos los nombres que pasaron por ese municipio? Las Carlas Rubilar, no me acuerdo cuántos nombres más en Santiago que reciclan exdiputados, van ahí a
Peñalolén.
Pues, a ver, entonces uno se pregunta al final, todo esto que yo le estoy diciendo, uno dice, está bien, pueden querer y levantar la mano, por ejemplo, en materia de seguridad. La distorsión es brutal. Yo les decía, el día en mes de agosto entra a operar la ley de seguridad municipal. Se va a notar, municipios que tienen más recursos tienen más autos, más guardias, más esto, otros no. Está bien, levanten la mano y pidan más recursos, y eso no hay problema. El tema es cuando ellos van a levantar la mano para decir necesitamos una reforma profunda, pero profunda, donde nos quiten competencias probablemente de sobreadministración, porque no sabemos administrar. Porque esa es la verdad. Si los alcaldes que están escuchando y quieren apagar la radio, apáguenla. Porque no saben administrar. Mucho amiguismo dentro de las estructuras municipales. Las platas no siempre llegan donde tienen que llegar. Y esa es una verdad del porte de un buque. Y ahí hay un problema enorme, una opacidad enorme. Lo ha dicho la Contralora Dorothy Pérez. En cada uno de los exámenes que se hacen a los municipios se encuentra algo. Si aquí es necesario que levanten la mano y que, así como se piden recursos para algo sincero, también se levante la mano y se pidan recursos para, se pide una reforma profunda en pro de la transparencia de la gestión municipal. Porque esa es la verdad, si, ¿para qué estamos con cosas? Y hay concejales que empezaron a escribir a raíz del que causa de efecto hacíamos esta crítica y le tienen miedo al alcalde también.
A las prebendas que le puede dar al alcalde.
O que te corte el trabajo también para que tú no seas concejal en 4 años más.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Ahora, sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En la conmemoración de sus 114 años, el Partido Comunista defendió las movilizaciones estudiantiles convocadas por la CONFECH y destacó el derecho de los jóvenes a manifestarse.
Lautaro Carmona dijo que corresponde solidarizar con los estudiantes y rechazó las interpretaciones que reducen las manifestaciones a problemas de orden público. Tiene los detalles Gabriela Piña.
Las movilizaciones estudiantiles volvieron al debate político tras la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile de este miércoles. La convocatoria reunió a miles de estudiantes en el centro de Santiago y terminó con incidentes, detenidos y denuncias de represión policial. El motivo de la convocatoria fue en rechazo al proyecto de escuelas protegidas, al plan de reconstrucción nacional y a otras medidas impulsadas por el gobierno. En este contexto, y en el marco de la conmemoración de los 114 años del Partido Comunista, el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, reivindicó la movilización estudiantil y destacó su carácter democrático. El timonel comunista valoró la convocatoria impulsada por la CONFECH y afirmó que las protestas expresan una opinión ciudadana que cuestiona las políticas del Ejecutivo. Asimismo, dijo que corresponde solidarizar con el movimiento estudiantil y rechazó las interpretaciones que reducen las manifestaciones a problemas de orden público. Además, Carmona vinculó la movilización social con la necesidad de impulsar transformaciones y responder a las demandas de distintos sectores de la ciudadanía.
Porque significa que se está expresando una opinión a través de esas movilizaciones.
Desde las Juventudes Comunistas, su presidenta, Catalina Lufín, destacó el papel de las organizaciones sociales y estudiantiles como espacios de participación para las nuevas generaciones. La líder del PC sostuvo que, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre, la precarización y las desigualdades, los jóvenes continúan buscando canales de organización e incidencia política.
Siguen las y los jóvenes encontrando una alternativa para atender sus preocupaciones sobre cómo darle curso de acción a que la inquietud que tienen, las preocupaciones que tienen sobre lo que ocurre en el mundo, se convierta en acción y compromiso.
En el resto de partidos de la oposición, en tanto, cuestionaron el actuar del gobierno y de Carabineros, acusando un uso excesivo de la fuerza durante la marcha convocada por la CONFECH. De esta forma, dirigentes de las colectividades del bloque defendieron el derecho a manifestarse y cuestionaron la represión registrada durante la jornada.
La justicia decretó prisión preventiva para un hombre venezolano de 60 años detenido por violar y abusar sexualmente de un niño en la comuna de Lautaro. Nos entrega más detalles Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal de Garantía de Lautaro decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un ciudadano venezolano de 60 años de edad, formalizado por el Ministerio Público como autor del delito de violación y abuso sexual en contra de un menor de edad. La información la entregó la fiscal de Lautaro, Angélica Mera.
El Ministerio Público hizo la imputación por los delitos de violación infantil, abuso sexual infantil y exhibición de material pornográfico. El Ministerio Público solicitó en esa audiencia la prisión preventiva respecto del imputado por estimar que era un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal coincidió en ello con la fiscalía y decretó la prisión preventiva.
El imputado fue detenido por personal de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI Lautaro en la comuna de La Florida, de la región metropolitana, en cumplimiento de una orden de detención emanada del juzgado de Lautaro. En la investigación, el personal policial estableció la participación del imputado, quien entre los años 2023 y 2025 habría abusado sexualmente de la víctima en forma reiterada, aprovechándose de su condición de tío y del cuidado que los padres del menor le confiaban. El juzgado le fijó al Ministerio Público un plazo de 3 meses para realizar la investigación. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El ministro de Seguridad, Martín Aurrau, confirmó que el plan de la exministra Trinidad Steiner existió y que sirvió como base para la estrategia que actualmente impulsa el gobierno.
En paralelo, el ministro Claudio Alvarado descartó una falta de respaldo político o comunicacional a Steiner. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Lo que parecía un capítulo cerrado tras la salida de Trinidad Steinert volvió a instalarse en La Moneda. Esta vez a raíz de las declaraciones de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien afirmó que el plan de seguridad del periodo Steinert sí existió y que fue entregado al Ministerio del Interior y que faltó apoyo comunicacional para su instalación. Sus palabras obligaron a responder al actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien confirmó que recibió una versión avanzada del documento elaborado por las ex autoridades y reconoció que este sirvió como base para el plan que actualmente impulsa el gobierno.
Agradezco el trabajo de la ex ministra de Seguridad, los ex subsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, los nuevos equipos hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes.
Las declaraciones son especialmente relevantes porque durante semanas la inexistencia de un plan formal fue uno de los principales cuestionamientos que enfrentó la gestión de Steinert. La respuesta del gobierno llegó horas más tarde desde el Ministerio del Interior. El biministro Claudio Alvarado confirmó que también recibió y revisó el documento al que hace referencia Quintana, aunque rechazó que haya existido falta de respaldo hacia la entonces ministra.
Nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros. Ahora, las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro Interior hace o no hace, yo no me voy a hacer cargo de aquello.
Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado UDI Eduardo Cretón dijo que el problema no estuvo en la existencia o inexistencia de un documento, sino en la capacidad política y comunicacional en la gestión de Steinert para poder posicionarlo.
En Chile hace un buen tiempo que la seguridad no depende del Ministerio del Interior. La excusa agrava la falta, que hubo errores comunicacionales y faltó capacidad política.
La discusión se produjo en una jornada marcada por el primer día de Andrés Joanet en sus nuevas funciones en el segundo piso de La Moneda. El ex subsecretario de Seguridad, cuya salida generó críticas transversalmente, comenzó a desempeñarse como asesor presidencial en materias de migración. Así, mientras Joanet tuvo una buena recepción por parte de los equipos de Palacio, la ex subsecretaria Ana Victoria Quintana reabrió un debate que el gobierno consideraba cerrado.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso confirmó un aumento de un 35% en la cifra de homicidios en esa región en comparación a la misma fecha del año pasado.
Otra cifra alarmante es la incautación de armas con 240 de fuego y 523 cortantes requisadas durante ese periodo. Tiene los detalles Benjamín Duque de Radio Bio Bio en Valparaíso.
35% es el aumento registrado en la cifra de homicidios reportados en la región de Valparaíso lo que va de año en comparación con el mismo periodo de 2025. De acuerdo a información de Carabineros, recabada por la radio, al 31 de mayo de este año se han registrado 47 homicidios, mientras que el año pasado el número en dicho ítem era de 34. Respecto a dichos antecedentes, se refirió el delegado presidencial regional, Manuel Millones.
Hay un balance, ciertamente han aumentado los homicidios, es un dato que nos ha entregado, en este caso, ha aumentado los homicidios en comparación del año 2025. No detengo en este momento el detalle, pero sí ha aumentado, entiendo que un 35% el dato que nos entregó Carabineros. No, nos falta el dato complementario de la PDI, pero al menos el informe del Comité Policial, ese es el dato que nos entregó Carabineros.
Además, en 21 de los asesinatos en cuestión se utilizó arma blanca, en 10 se ocupó arma de fuego y en 10 de los homicidios restantes fueron con otros elementos. En total, se considera la incautación de 240 armas de fuego y 593 armas cortantes. Junto con ello, 15 bandas criminales fueron desarticuladas durante este año a la fecha, registrándose un total de 71 detenciones vinculadas a estas organizaciones. En este escenario, Rodrigo Mundaca, gobernador regional, hizo hincapié en la necesidad de descentralizar e impulsar el trabajo de inteligencia policial para combatir delitos.
En materia de seguridad, en algún minuto abordar la inteligencia descentralizada. Hoy día, en materia de inteligencia, la verdad es que la inteligencia policial y la inteligencia que nos permite recabar información, procesar información, analizar información y definir cursos de acción, la verdad que eso también es una materia que se encuentra absolutamente pendiente.
Finalmente, 29 de los delitos ocurrieron en plena vía pública, mientras que 10 se concretaron en domicilios particulares y 7 en otros puntos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos a actualizar información respecto a un accidente que se registró hace ya cerca de 45 minutos en la avenida Jorge Alessandro, en realidad en el puente Juan Pablo II, en la comuna de San Pedro de la Paz, pero que tiene una congestión enorme todavía en la avenida Jorge Alessandro, y esto entre Concepción y San Pedro de la Paz, y también ha afectado al puente Yacolén. Esa es la razón de este taco, una colisión múltiple llegando a la comuna de San Pedro de la Paz, al sector de Spring Hill, y que mantiene todavía colapsado el puente Juan Pablo II, la avenida Jorge Alessandri desde el Mall del Trébol y también el puente Yacolet.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ángela Vivanco continuará en prisión preventiva. La justicia rechazó su primera solicitud de revisión de medidas cautelares desde que fue formalizada. Pese a la exposición de la Defensoría Penal Pública, el tribunal concluyó que no existen antecedentes nuevos que permitan, de momento, que Vivanco abandone la cárcel. Tiene los detalles Marcela Rojas.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En su primera revisión de medidas cautelares, desde que cumple con la prisión preventiva que se le fue impuesta el 30 de enero pasado, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentó nuevamente al séptimo juzgado de garantía de Santiago. Esta vez lo hizo, eso sí, de manera telemática para escuchar los alegatos de su nueva defensa que asumió la Defensoría Penal Pública para revertir esta máxima cautelar. Durante gran parte de la audiencia, la Defensoría intentó demostrar que las circunstancias que justificaron originalmente la medida cautelar habían cambiado. La abogada Patricia Alvarado Mazafierro sostuvo que Vivanco ya no integra el Poder Judicial, ella ya no es jueza, está jubilada, ya no es parte de la Corte Suprema, por lo que no hay un riesgo que se puedan reiterar los hechos que están siendo investigados. También argumentó que la exministra no representa un peligro para la sociedad, que ha permanecido disponible para el procedimiento y que enfrenta una compleja situación de salud tras haber padecido un cáncer de mama durante el año pasado, enfermedad que actualmente se encuentra en remisión. A ello sumó informes psicológicos de peritos que fueron hasta el Centro Penal de San Joaquín y también peritos sociales que recomendaban bajar la intensidad de la medida cautelar. Sin embargo, el magistrado del séptimo juzgado, Jaime Fuica, concluyó que los nuevos antecedentes incorporados tanto por la defensa como por la fiscalía no son suficientes para modificar el escenario procesal que justificó en un inicio la prisión preventiva. En su resolución, el magistrado sostuvo que las declaraciones incorporadas por la defensa y también por el Ministerio Público, entre ellas la de la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y del abogado Eduardo Lagos Herrera, no lograron desvirtuar los antecedentes reunidos por la Fiscalía. De hecho, en alguna parte ellos señalaron, la Fiscalía me refiero, que estos antecedentes, más que exculparla de algún tipo de delito, la ponen sobre la mesa como una de las actoras principales de los hechos que están siendo investigados. También el magistrado señaló que estimó que aunque Vivanco ya no ejerce las funciones jurisdiccionales de la magistratura,